Tras un accidente de moto grave y el diagnóstico de fractura de cráneo, en el hospital salí de golpe de mi cuerpo con una fuerza que me arrojó hacia la pared. Allí me quedé flotando, girando lentamente. Comencé a subir por ella muy despacio, luego más deprisa. Sentía miedo. Me preguntaba si no sería todo un puro sueño. Vi la cama muy abajo y a mi madre sentada en la cabecera. Sabía que era ella, pero yo solo distinguía las sombras y los colores. Su rostro no. Entonces, me di cuenta de que subía hacia una luz que parecía una puerta redonda y se iba haciendo más grande. Yo pensaba, si entro en esa luz, no voy a encontrar la salida. Era un ser de luz. Llevaba capucha, como un hábito. No tenía cara y quería darme la mano para pasar. Entonces sentí terror y grité, ¡mamá! En ese momento caí y volví a entrar en mi cuerpo, que se cerró herméticamente.
Como te avanzaba antes del boletín de noticias, estoy convencido de que tienes una opinión sobre el asunto que vamos a abordar durante esta próxima hora. Puedes creer firmemente que hay vida más allá de la muerte, o puedes no creerlo. Pero hoy vamos a ceñirnos a lo que dice la ciencia. La pregunta sobre la que va a girar mi conversación con los invitados, que enseguida te voy a presentar, es si desde el punto de vista científico podemos afirmar o no que existe vida más allá de esta que estamos ahora viviendo. Mónica García, vamos a poner en antecedentes a los oyentes.
Hola Adolfo, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, para eso vamos a recurrir al historiador francés Philippe Arié, que durante años estudió la cultura funeraria en el occidente europeo, desde la caída de Roma hasta nuestros días. En sus investigaciones demuestra que el ser humano ha cambiado, con el paso de los siglos, la forma de enfrentarse y de asumir la muerte. En la Edad Media, la muerte se aceptaba sin una carga dramática y sin sufrir un excesivo impacto emocional por la pérdida de un ser querido. De hecho, los cuerpos del difunto se abandonaban en las iglesias sin preocuparse nunca más de esos restos. Eso fue cambiando. Por ejemplo, en los siglos XIV y XV, el momento de la muerte había cobrado ya solemnidad. De ahí esas imágenes que vemos en las películas de nobles y de personas adineradas que morían en su cama rodeados de un grupo de personas que lo acompañaban en su último trance. Pero eso también fue cambiando poco a poco con el paso de los años. Según defendía Philippe Arié, en el siglo XVIII llega la exaltación de la muerte del otro. Llega el culto a las tumbas y a los cementerios. Se llora, se reza por la muerte del otro. La sola idea de la muerte conmueve, decía Arié. Llega el luto en sus cotas más altas en el siglo XIX. Los familiares muestran su tristeza vistiendo de negro durante prolongados periodos de tiempo. Se preocupaban por dar sepultura, por llevar flores, visitar la tumba. Eso también fue cambiando. Los periodos de luto, si llega a verlos, se limitan ahora a los días posteriores de la pérdida. Y también ha cambiado el descanso de los restos. Cada vez es más frecuente la incineración. Esta es, de forma muy resumida, cómo en los países occidentales de Europa nos hemos enfrentado a la muerte. Pero la pregunta esta noche es si hay vida más allá de la muerte.
Toca presentar a los invitados que he convocado alrededor de esta mesa para intentar responder finalmente a esta pregunta. Saludo en primer lugar a José Miguel Gaona. Él es doctor en medicina, en la especialidad de psiquiatría, especialista en psiquiatría forense, autor de libros como Al otro lado del túnel y El límite. José Miguel Gaona, muy buenas noches y bienvenido a casa.
Muy buenas noches. Muchas gracias por haberme invitado.
Nuestro segundo invitado, el doctor Juan José López Martínez, 25 años en los servicios de urgencias de Cartagena en Murcia. Primer médico español autorizado para ejercer terapia regresiva. Comenzó a plantearse la existencia de la vida tras la muerte al toparse con una paciente, una empresaria de 53 años. Es autor de libros como La respuesta está en el alma y El eterno presente del alma. Se encuentra precisamente en los estudios de COPE en Cartagena. Doctor López Martínez, muy buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por aceptar la invitación. Y en tercer lugar, el doctor Miguel Ángel Pertierra. Él es médico otorrinolaringólogo en el Hospital Regional de Málaga. Lleva años estudiando las experiencias que le han relatado algunos pacientes. Además, tuvo su propia experiencia cercana a la muerte a raíz de un accidente, es autor del libro La última puerta, experiencias cercanas a la muerte. Doctor Pertierra, buenas noches y bienvenido a la COPE.
Buenas noches y muchas gracias por la invitación.
Vamos a empezar, si os parece, con doctores, con algunos conceptos que me gustaría dejar claro antes de comenzar. Naturalmente yo hago preguntas en un asunto de trascendencia como este, que yo me permito la libertad de preguntar y ustedes naturalmente tienen el derecho de no contestar. Pero para situar al oyente y situarme yo. Doctor Gauna, ¿es usted católico?
Sí, la verdad que sí, lo soy.
¿Cree usted en la resurrección?
Bueno, con las limitaciones que mi educación científica evidentemente me pone en todo lo que son los aspectos culturales, pero bueno, cosas más extrañas se están viendo en la ciencia, ¿no? Y sobre todo en astrofísica. Es decir que, bueno, no estoy cerrado a nada, la verdad.
Correcto. ¿Puede su creencia religiosa condicionar su opinión sobre lo que vamos a hablar aquí esta noche o incluso ha podido condicionarle en algún momento en alguna de sus investigaciones?
Intento que no sea así. Intento que sea lo más abierto posible. Y lo que he hecho hasta ahora, yo creo con bastante buena suerte, es de alguna manera acoplar una cosa con la otra, ¿no? Nuestras creencias católicas, la verdad, que tienen además justamente un origen oriental, como gran parte de las religiones, tratan este tipo de temas, la verdad, de una manera pues muy sabia, ¿no? En el que hay conceptos que se repiten una y otra vez en prácticamente todas las religiones. Es tremendamente interesante, pero quizá más interesante aún es que en religiones que aparentemente no han tenido nada que ver, que se encuentran en otras puntas del globo, a pesar de todo, existen no solamente ya este tipo de creencias, sino sobre todo el que ocurre en la experiencia cercana a la muerte. Incluso, por supuesto, en personas que sean totalmente ateas, que no sean creyentes, que no vamos, tenemos montones de testimonios de sujetos que no están aparentemente ceñidos a ninguna religión y a pesar de todo tienen experiencia cercana a la muerte.
No avancemos asuntos. Doctor López, bueno. López Martínez, ¿es usted católico?
Sí.
¿Cree usted en la resurrección?
Pues tengo mis limitaciones, como decía el doctor Gauna, en cuanto a que después de lo vivido durante estos 20 años de investigación sobre estado regresivo y también de investigación sobre experiencias cercanas a la muerte, ante esa evidencia cambia un poco el concepto. Pero con respecto a la segunda pregunta que me quiere hacer de que cómo interactúa con mis creencias religiosas toda esta experiencia, pues muy positivamente. Es decir, me refuerza mucho las creencias que ya tenía yo en la religión.
Correcto. Doctor Pertierra, ¿es usted católico?
Sí, soy católico.
¿Cree usted en la resurrección?
Bueno, sí, la resurrección, el volver otra vez a la vida, tendría que decir que ya hay descrito por la medicina lo que se llama el fenómeno de Lázaro, que es la resurrección del fallecido con muchos minutos de parada cardíaca. Esa resurrección existe y es científica. Más que en la resurrección, en la reencarnación. En la reencarnación desde el punto de vista de que la persona pueda volver, quizás con una ideología como tienen los orientales, a la vida de una forma determinada. Y bueno, hay quizás pruebas, para mí pruebas totalmente reales, que hacen pensar que lo que ocurre en esta reencarnación o resurrección pues es real.
El doctor Juan José López Martínez ha pasado 25 años en urgencias y le dirijo a usted la primera cuestión. Inmediatamente entramos, si les parece, con el formato de tertulia para conocer sus opiniones de la manera más desordenadamente posible, pero también de la manera más ordenada en el sentido de que los oyentes entiendan toda la cantidad de información que queremos trasladarles. Doctor López Martínez, ¿exactamente qué es la muerte clínica? ¿Qué es estar muerto?
Bueno, la muerte clínica se reconoce como ese estadio en el cual estás con una parada cardiorrespiratoria e incluso se constata el caso de estar también con un electroencefalograma plano, como el caso del doctor Iván Alexander, ¿verdad?
O sea, el corazón no se mueve, no se respira.
E incluso, como el caso constatado del doctor Iván Alexander, estuvo monitorizado durante 7 días y con un electroencefalograma plano. y después de esos 7 días en esas condiciones, pues volvió.
Correcto. Pero con independencia, por tener claro, el corazón se para, dejamos sí. de respirar, nuestro cerebro deja de emitir señales.
Sí.
Esto significa que una persona está clínicamente muerta.
Sí.
Correcto. Muy bien, pues cuestión para los tres, entren y opinen, y por tanto, barra libre. A un médico se le presupone una formación científica y absolutamente rigurosa. Debo entender que si ustedes, si vosotros estudiáis, si hay vida más allá de la muerte, es porque hay indicios, porque puede haber pruebas incluso que se pueden considerar palpables. ¿Algo que decir respecto de lo que yo estoy diciendo? Estoy hablando con tres médicos, ¿eh? Que ejercen además.
Hombre, el primer indicio, si me permitís empezar a mí, el primer indicio es precisamente los testimonios de millones de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte.
¿De millones?
Sí, de millones de personas, constatado en diversos libros de diversos autores con mucho prestigio, aparte de los contertulios que tengo ahora mismo conmigo, como el doctor Peltier y el doctor Gauna, pues doctores como Pimbal Lomel, por ejemplo, que en los últimos 50 años tiene recogidos 25 millones de casos él solo. Entonces, todo esto es lo que, todo ese testimonio es lo que te trae la evidencia, ¿no?
Pertierra, Gaona, señores como ustedes, muy formados, muy documentados, oiga, si dedican su valioso tiempo a investigar sobre la vida más allá de la muerte, es porque ustedes creen que habrá un momento en que eso se pueda demostrar.
Claro, yo quería informar de y comentar, cuando uno se acerca a estos temas es porque cree desde dentro del punto de vista de investigación y científico de la formación que tenemos, que tenemos indicios suficientes para pensar que en esa llamada medicina basada en la evidencia hay suficiente evidencia para demostrar que lo que ocurre, y como bien ha dicho, la experiencia cercana a la muerte de muchísimas personas que están recogidas, y otras muchísimas que hay que decir que pues que no se recoge, y que igual que pasará a los contertulios, a mí me pasa continuamente, me están escribiendo y diciéndome ha pasado esto, me ha ocurrido esto, necesito contarlo. No puede ser fruto de la imaginación, evidentemente, sobre todo cuando se puede constatar cierto elemento objetivo que indican que es una experiencia mucho más allá de las tormentas hormonales, de las tormentas neuronales y de la falta de oxígeno o el aumento del anhídrido carbónico.
Sobre esa, sobre esa objetividad, Pertierra, sí que quiero preguntarle un asunto que me entusiasma cuando lo he leído, pero Gaona, cuando un tipo tan serio como tú, tan trabajador como tú, dedicas una parte de tu tiempo a este asunto, tiempo valiosísimo, es porque crees que si la medicina se basa en la evidencia es porque hay evidencias de que existe vida más allá de la muerte.
Sí, pues mira, yo justamente vengo del escepticismo casi, podría decir, más absoluto, ¿no? Es decir, negaba este tipo de cuestiones y, sin embargo, de repente empecé a por curiosidad, a investigar más. Me di cuenta también de algo que creo que es muy importante. La mayor parte de las personas, en un momento dado, reniegan de este tipo de cuestiones, de la muerte, etcétera, pero no tienen la más mínima formación. Es decir, debo dejar claro que, aunque veamos de vez en cuando a una persona que puede ser desde un profesor universitario, en mi caso lo soy, o un catedrático, o yo qué sé, un físico nuclear opinando sobre este tipo de cuestiones, el 90% realmente no saben más de lo que pueden haber leído en un suplemento dominical acerca de ello. Es decir, no son materias que se estudien en la facultad, ni siquiera que se hagan en los cursos de doctorado, ni nada de nada. Entonces, viniendo de este escepticismo total, comencé a investigar, empecé a hablar con personas, igual que mis dos compañeros, que habían tenido experiencias cercanas a la muerte, y de repente empecé a tener serias dudas acerca de qué es lo que estaba sucediendo. En primer lugar, como psiquiatra, y me encanta además la neurología, digo, oye, vamos a ver, aunque no hubiese experiencias cercanas a la muerte, me parece fascinante que desde hace generaciones existen miles y miles, millones de personas que han tenido este tipo de experiencia, este tipo de vivencia, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Y ahí es cuando realmente detonó mi curiosidad. ¿Por qué? ¿Por qué ocurren este tipo de cosas? Es algo neurológico. Y cuando hablamos de neurología, ¿en qué consiste la neurología? ¿Qué relación hay entre estas experiencias cercanas a la muerte y la conciencia, por ejemplo, ¿no? Y eso a su vez me llevó a subespecializarme en los últimos 5 años prácticamente en temas relacionados particularmente con la conciencia. Es una de las razones por las que voy prácticamente todos los años a la Laurentian University en Canadá con el profesor Persinger a investigar qué es lo que pasa en ese cerebro. Esas experiencias cercanas a la muerte, ¿puede ser que esa conciencia sobrepase las barreras del cerebro, salga, tenga algún tipo de influencia o tengamos influencias mutuas entre nuestros cerebros?
Gauna, ¿cómo definirías conciencia para nuestros oyentes? ¿A qué te estás refiriendo? ¿Conciencia,
bueno,
a qué te refieres?
Sobre todo es la percepción o es el estado neurológico en el cual tenemos percepción de nosotros mismos.
Ah, correcto.
Por ejemplo, los bonobos, algunos chimpancés, los delfines, las orcas, los elefantes, pero no todos los mamíferos tienen conciencia de su propia existencia. Esto se suele además confirmar en experimentos muy bonitos, además de reconocerse delante de un espejo, en la que, por ejemplo, esta pequeña lista de animales que he mencionado son capaces de descubrir que son ellos mismos, ¿no? Esa conciencia, esa percepción de ser uno mismo, existe y tiene una relación íntima con la experiencia cercana a la muerte. De repente parece que esa conciencia adquiere vida propia extra neurológica. Y en los casos, como bien ha dicho mi compañero hace unos momentos, en los que aparentemente hay un electroencefalograma plano, en el que la persona está dado por clínicamente muerta, como en el efecto Lázaro, que es un, por ejemplo, Sam Parnia, es un conocido nuestro, además en este tipo de cuestiones, un médico que trabaja en Stony Brook Hospital en Nueva York, y de repente te das cuenta de que, oye, esta conciencia que hemos llamado no tendrá mucho que ver con el tema de experiencias cercanas a la muerte. ¿Y a quién le estamos llamando conciencia? Exactamente.
Correcto. Voy a hacer una pregunta al doctor Miguel Ángel Pertierra. Mientras me contesta, os ruego, por favor, doctor López Martínez y doctor Gaona, que vayan pensando en un testimonio de alguien que ha sorteado la muerte. Alguien
pues mira,
que ha estado allí y que volvemos. Pero permíteme, porque antes quiero preguntarle algo que me parece extraordinariamente interesante.
Uno que he tenido hace una hora, una vez que mis compañeros también de su opinión.
Hace solo una hora. Pues, Pertirra, una pregunta, doctor. Le he leído una frase interesantísima. Dice, está demostrado, esto lo ha dicho usted, que es médico y además aquí de Málaga que le conocemos, que usted es un señor serio. Está demostrado que las experiencias cercanas a la muerte son algo tan real que hasta las máquinas pueden detectarlas. ¿A qué se refiere? ¿Qué máquinas detectan que hay experiencias cercanas a la muerte?
Efectivamente. Es un estudio que se está haciendo precisamente con el Hospital de Murcia, con la Rechaca, con el doctor José Alonso, donde se están realizando un estudio de casos y controles, que significa que personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte frente a otras que no han tenido experiencia cercana a la muerte no han realizado una resonancia magnética dinámica. Una resonancia magnética dinámica es una resonancia normal a la que en un momento determinado dentro de la resonancia se ve la estimulación cerebral. El estudio ha consistido en lo siguiente, en que la persona después de calibrar la máquina, son 2 horas y 10 minutos sin poder moverte, por lo cual no es 5 minutos de me voy en una máquina, una resonancia, sino 2 horas y 10 minutos.
Pero es una persona que está viva, la que meten en la máquina.
Sí, sí. En este caso yo voy a contar mi experiencia personal como persona que he tenido también una experiencia cercana a la muerte. Pero
esa me la va a contar después. Ahora contésteme a lo de la máquina que le he dicho. Una máquina capaz de demostrar que hay experiencias cercanas a la muerte.
Efectivamente. Lo que se hace es comparar una experiencia real donde se estimula y se ve la iluminación de la resonancia de los ganglios de la base del hipotálamo, que es donde está la memoria.
Eso está en la cabeza, ¿no? El hipotálamo está en la parte posterior.
Es la parte más profunda y donde se encuentra nuestra memoria más profunda. Se hace que la persona haga en una segunda tanda que imagine algo no real, aunque sea conocido, por lo cual se estimula la zona parieto-temporal, la zona lateral y externa del cerebro. Y cuando una persona imagina o recuerda la experiencia cercana a la muerte, de nuevo, al igual que en una experiencia totalmente real, se vuelven a estimular el hipotálamo, se vuelven a estimular los ganglios de la base, por lo cual la persona que ha tenido una experiencia cercana a la muerte, para él es una experiencia completamente real. Y doctor, para la máquina lo interpreta como una experiencia totalmente real.
Correcto. Permítame traducirle con todo el respeto para que los oyentes entiendan. ¿Me está queriendo decir que esa persona ha actuado activando esa parte de la memoria de su cerebro, recordando algo vivido?
Totalmente correcto. La persona recuerda, igual que puede recordar esta conversación, como puede recordar que ha comprado el pan esta mañana. Algo completamente vivido y real.
Doctor Gaona, yo le pregunto ahora, y le ruego por favor, en términos muy coloquiales y de forma muy resumida, porque quiero ir a los testimonios. ¿Eso no puede ser un asunto que está más ligado a la psicología que a la fisiología?
Bueno, es que para los de ciencias, en general, la psicología va íntimamente ligada a la fisiología.
Quiero decir, somatizar algo que uno quiere creer de tal manera que pudiéramos depositarlo en la memoria. Eso se podría hacer, ¿no?
Sí. Lo que sucede es que, bueno, no hay nadie mejor que mi compañero para explicar, evidentemente, el estudio que están haciendo. Ahora bien, hay estudios que en un momento determinado lo que observan es que cuando uno hace una rememoración, cuando uno vuelve a contar qué es lo que ha sucedido en una experiencia cercana a la muerte, etcétera, etcétera, las áreas del cerebro que son iluminadas tienen que ver realmente con aquellas áreas que recuerdan, valga la redundancia, los recuerdos reales. Por el contrario, si uno quiere, por ejemplo, mentir, o uno tiene, es fruto de una fantasía, etcétera, etcétera, son otras áreas las que intervienen en ese recuerdo.
O sea que podemos diferenciar recuerdos reales de recuerdos inventados.
Al menos lo que sugieren muchos estudios, o algunos estudios, la verdad, porque el estudio de mi compañero también es muy pionero, sin lugar a dudas, de luego en España lo es, sin lugar a dudas. Y a nivel internacional también se puede encontrar entre los mejores que existen. Lo que estamos viendo es que cuando uno tiene experiencia cercana a la muerte y comienza a relatarlo, las áreas del cerebro que se iluminan son las que se corresponden con una experiencia real.
Ah, correcto. Hacemos una pausa. Doctor López Martínez, empiezo con usted. Le voy a pedir el primer testimonio de alguien que usted le dé absoluta credibilidad, que me recuerde cómo vivió la experiencia de esa persona que le contó que estuvo en el otro lado y que volvió. A vuelta de pausa.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Está pasando. Estás en COPE.
Esta medida del gobierno puede beneficiar a 8 millones.
Está pasando el fin de semana con Cristina López Slichting.
Y se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no solamente...
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras, de madrugada con el Grupo Risa.
¡Ahí estamos!
Está pasando también de noche, de lunes a viernes a 1:30 con Adolfo Arjona.
Aunque ahora vamos a conocer la cronología de los hechos, parece que...
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada, con Carlos Moreno el Pulpo. Está pasando. Estás en COPE.
Érase una vez un joven que soñaba con hacer grandes cosas. Un día encontró una lámpara, la vendió por internet y con lo que le ofrecieron le dio para invertir en alfombras voladoras y seguir ampliando su negocio. A menos que vivas en un cuento, pregunte en Unicaja Banco por las soluciones de financiación para empresas. Infórmate en cualquier oficina o en unicajabanco.es.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta noche nos estamos planteando, ¿hay vida más allá de esta que estamos viviendo? ¿Hay vida más allá de la muerte? Y lo estamos haciendo según la ciencia. Y por eso me rodeo esta noche de tres hombres de ciencia. Pronto no abordamos a creencias, a fe, a religiones, sino a lo que nos dice la ciencia. El doctor Gaona, el doctor López Martínez y el doctor Pertierra. Juan José López Martínez, desde COPE en Cartagena. ¿La experiencia de algún paciente suyo que más le haya impactado y que de alguna manera digas, esta es la prueba, esto de que la medicina se basa en la evidencia, de que hay vida más allá de esta vida? ¿Cuál fue ese testimonio?
Pues mira, este mes de noviembre pasado, por ejemplo, tuve la gran suerte de poder entrevistar a un señor de 44 años, fisioterapeuta, que me contó su experiencia cercana a la muerte. Él tuvo 3 paradas cardíacas como consecuencia de esas tres paradas cardíacas, pues él se vio en un escenario en el que aparecían una serie de familiares entre esos seres de luz, y el que llevaba la voz cantante, digamos, era su abuela, ¿no? Lo más llamativo de esto es que después de estar ahí hablando con ellos, y ellos le invitaron a tomar la decisión. Tomar la decisión de quedarse allí o de volver. Bueno, esto es muy llamativo porque en muchos testimonios hablan los pacientes de esa línea, ¿no? Que si la cruzas es para no volver, y que ahí puedes tomar la decisión de quedarte o volver. Él, después de meditarlo, que esa era textualmente la palabra que utilizaba, decidió volver. Entonces su abuela se brindó a acompañarlo hasta donde estaba su cuerpo, en el hospital, en la cama del hospital. Allí lo acompañó y ahí le invitó a que pudiera entrar de nuevo suavemente en su cuerpo. ¿Lo más llamativo de esto qué es? Porque es un paciente...
Coño, ¿hay algo más llamativo que lo que me ha contado?
Sí, hay algo más llamativo. Lo más llamativo de esto es que este señor de estos temas no tiene ni idea. Lo más llamativo de esto es que yo a este señor lo entrevisto en Madrid en el mes de noviembre. Y lo entrevisto durante los días que coincido con un congreso hablando sobre experiencias cercanas a la muerte, en las que coincido con el doctor Raymond Moody, que fue aquel que escribió aquel bestseller de Vida después de la vida en el año 74, ¿sí? Uh-huh. Y con el doctor Eben Alexander. Cuando lo entrevisto, en ese momento en el hotel aparece el doctor Raymond Moody. Yo se lo presento y cuando se marcha el doctor Raymond Moody me pregunta, ¿y este señor quién es? O sea, no tenía ni idea ni había leído nada sobre esto, pero nada de nada. ¿Qué he hecho con él? Pues lo que he hecho es de invitarle a que escriba toda su experiencia, aparte de que yo la tengo grabada, que la escriba con todo detalle para que no se contamine con nada, ¿sí? Y una vez que la escriba, pues entonces ya que empiece a leer libros, ¿sí?, para informarse más, para que vea que no solamente a él le ha pasado, porque hay un hándicap que tienen las personas que han tenido una ECM, y es que piensan que solamente esto le ha pasado a ellos. Y después, pues, son muy herméticos para contarla, porque no encuentran, o les cuesta mucho trabajo encontrar, lo que podríamos llamar un interlocutor válido, es decir, una persona que yo sepa que me está escuchando y que me está entendiendo.
Correcto. Déjeme que quiero conocer, doctor Pertierra, ¿usted me podría contar un caso o me podría contar su propia experiencia? Porque usted cuenta que ha vivido una regresión, ¿no?
He vivido, después de un accidente de tráfico, una experiencia cercana a la muerte, pero quizás los oyentes pueden pensar que no es objetivo y que, bueno, que a lo mejor era por las investigaciones que estaba realizando, pero me gustaría contaros algo externo a mí, si queréis después os cuento mi experiencia, y es de los muchísimos casos que he recogido y que sigo recogiendo, de una señora que ingresó en el hospital, en la urgencia, por un edema de glotis, lo traía el 061, el SAMUR, el 112, por la urgencia, no podían intubarle, no podían ponerle ese tubo de respiración orotraqueal porque la garganta se le había inflamado. Pasó directamente a quirófano, se le hice una traqueotomía, la señora estaba ya en parada cardíaca, fue una traqueotomía de extremísima urgencia, y cuando se le introduce el tubo de traqueotomía, que hacer un agujerito justo debajo de lo que es la nuez de Adán, esta señora pues no respiraba bien. Esa saturación de oxígeno que tiene que estar al 90, 95 o 100%, pues estaba muy baja. Resulta que tenía lo que se llama una obstrucción pulmonar, un neumotora, el pulmón se había obstruido, y para evitarlo lo que se hace es bajar la presión. Para ello utilizamos como extrema urgencia también una aguja de una marca determinada, que son de diversos colores. En este caso utilizamos una aguja de color naranja. Todo esto recuerdo en parada cardíaca. Para la traqueotomía utilicé también una pinza llamada Trivalva, que solamente en un hospital más grande como es Carlos Haya puede haber 3, 4 o 5, toda ella guardada en una caja hermética y desinfectada para cuando haga falta. Y cuando la señora se recupera, una historia más larga, pues nos cuenta que la pinza triangular, pues que él había tenido que utilizar para metérsela en el cuello. Y además, Ella lo que dice que lo que le llamó más la atención, incluso lo que le molestó, fueron esas agujas naranjas que ella jamás vio, al igual que tampoco vio jamás las pinzas triangular que le pusimos en el costado, que sirvió para bajar la presión. Por lo cual, a mí me hace demostrar que esta señora, que no tenía nada que ver con la medicina, ni tenía familiares, y era totalmente neófita en elemento médico, pues pudo decir y identificar una pinza muy específica de mi especialidad, esa aguja de color naranja que jamás pudo ver, porque ya digo, estaba en parada cardíaca.
Pero tierra, ¿me estás queriendo decir que esta mujer estaba observando tu intervención en el quirófano?
Ella decía, y ella refería que estaba detrás nuestra, incluso refirió el flequillo de la enfermera, que era de un color muy especial, de color morado o rosa fucsia, incluso nos refirió eso. Ella decía que estaba detrás y que, bueno, que mientras nosotros estábamos acelerados y por hacer la intervención, estaba muy tranquila diciendo que, bueno, que no iba a pasar nada, que ella se encontraba perfectamente bien, como ocurre en muchísimas personas que están ahí. Y nos describió como nos ocurre en muchísimos pacientes, que nos dicen cómo se rompe una máquina, cómo se desmaya una persona, que, ojo, que curiosamente, y José Miguel se acordará, y si te parece, lo cuento muy rápidamente, en una de las reuniones que él me invitó, contó una persona que por medio de un móvil, un caso de que un familiar, estando él en coma, inducido en la UCI, se desmayó, y cuando se despertó, pues preguntó cómo estaba este familiar. Claro, todos se quedaron sorprendidos. Pero, llamativamente, en mi libro, en La Última Puerta, había descrito yo un caso similar, pero no con un familiar, sino con un compañero que estaba aprendiendo la especialidad. Dos personas a 1.100 kilómetros contaron la misma historia, sin conocerse de nada, y de hecho esta persona que contaba esa historia del familiar, no, le pasa como lo que dice el compañero, no sabía absolutamente
comprendo,
nada de experiencia
comprendo.
Cercana a la muerte.
Y Gaona, de esta manera tan gráfica como ha explicado Per Tierra, ¿un caso que te haya impactado?
Pues mira, en las últimas 24 horas, también igual que le sucedió a mis compañeros Miguel Ángel Per Tierra y el doctor Rubén Martínez, pues como saben que nos interesa estos temas, pues nos llama mucha gente, ¿no? Ayer mismo un compañero médico, resulta que había hecho una intervención, la persona estaba totalmente anestesiada y luego, como es lógico, salió a quitarse toda la ropa del quirófano, a mantener una conversación, etcétera. Bueno, por la tarde va a ver a esta paciente había tenido un problema más durante la operación, prácticamente casi la perdieron, y por la tarde cuando va a hablar con la susodicha, resulta que le refiere que ella durante la operación salió fuera de su propio cuerpo, que incluso vio cuando los cirujanos finalmente abandonaban el quirófano, y fue capaz de relatarle hasta la conversación que tuvo con sus compañeros en una sala que se encontraba dos pisos más abajo. Eso te lo digo todo. Es decir, algo realmente insólito. Mi compañero, que tampoco supuestamente cree en este tipo de cuestiones, me decía, oye, Gaona, pero ¿cómo es posible que pudiera saber hasta dónde estábamos sentados y cómo era la habitación? Bueno, una experiencia extracorpórea que realmente es muy llamativa. Pero hace una hora y media ya, he tenido una conversación con una persona que trabaja en urgencias justamente, no voy a decir ni siquiera en qué comunidad, porque además no quiero que se identifique ni siquiera por cualquier rasgo, en el que a él mismo tuvo un accidente de tráfico, hará aproximadamente unos 4 años, y tuvo una parada cardíaca, un camión arrolló brutalmente al coche, él iba en el asiento del copiloto, y fue capaz de ver cómo le reanimaban a él, cómo sacaban a su padre del automóvil, con sumamente lujo de detalle. Es decir, supuestamente mientras se encontraba en plena parada, vio toda la escena desde fuera. Pero hay algo incluso más llamativo, esto quizá también mis compañeros pueden refrendarlo en otros pacientes, en otras personas. El problema que ha tenido, y esto sucede muchas veces posteriormente a las experiencias cercanas a la muerte, es que hay personas que adquieren de alguna manera una sensibilidad especial, adquieren una serie de, no sé si llamarlos poderes, porque eso recuerda más a Superman que a otro tipo de cuestiones. La cosa es que desde entonces es capaz de saber qué es lo que le sucede de manera ocasional a ciertas personas en su futuro más inmediato. Y particularmente me relata que hace unos relativamente pocos meses una compañera suya ve cómo sale de su automóvil y la ve envuelta en llamas. Y a pesar, como cierra los ojos y se la sigue viendo envuelta en llamas, poco tiempo después, segundos después, evidentemente, ve que no existen dichas llamas, pero 15 días después la mujer muere junto con toda su familia en un incendio en su propia casa. Desde entonces, esta persona, con esa tremenda sensibilidad, pues se encuentra con una serie de problemas psicológicos porque ve cosas continuamente, ¿no? Este es otro de los resultados de personas que han sufrido experiencias cercanas a la muerte, una elevadísima sensibilidad o la adquisición de, no sé si llamarlo, habilidades especiales.
Miguel Ángel Pertierra, una pregunta para ti, una pregunta para Gaona y una para el doctor López Martínez. Decíamos que tienes un accidente de tráfico y vives una experiencia. ¿Nos puedes, por favor, relatar de manera breve qué es lo que ocurrió?
Pues sí, tuve un accidente de tráfico. Yo iba conduciendo en moto, era verano en Málaga. Me trasladaron al hospital, pues donde yo trabajaba, el Hospital Regional Carlos Haya. Y en la unidad de crítico, donde llevan a todos los pacientes porque tienen un accidente de tráfico con un traumatismo abdominal, como era mi caso, en el brazo, en la columna, pues allí, lo último que recuerdo de este punto de vista físico es como la presión arterial se desploma, como el sonido del pulsiosímetro, que es el aparato que se pone en el dedo y que mide la saturación de oxígeno, el nivel de oxígeno que está en la sangre, y que cuando tiene un valor normal tiene un sonido agudo, pero cuando la saturación disminuye tiene un sonido grave, y a partir de ahí pierdo la conciencia. Como el que separa un celofán de un papel o un velcro, me encuentro que algo sale de mi cuerpo físico y me encuentro desde arriba viendo a mis compañeros pues cómo realizan sus labores profesionales. Algo que me llamó la atención es que un familiar mío entró por la puerta de crítico, lo sacaron, es la persona que lo sacó, y creo que es importante, al igual que un especialista también entró y salió por esa puerta de crítico, y a partir de ahí, después de ello, me encuentro en un túnel sin luz al fondo, y quiero sin luz al fondo, por lo cual tira o echa también las teorías de Blackmore de que podía ser ese túnel por un efecto de la deprivación de oxígeno, el aumento de hidrocarbónico, pero sí tenía unas luces laterales girando, una en sentido de la aguja del reloj, otra en contrario, y yo me desplazaba por como el que se desplaza, pues quizá en moto, pero sin la sensación de viento. De pronto me encuentro en un lugar con una neblina de colores anaranjado, azulado, viendo figura antropomorfa, pero que sin poder distinguirla, pero con sensación de bienestar, de paz, de tranquilidad. Muchas veces lo repito y lo repito una y otra vez, que si en algún sitio está el paraíso, estaba ahí. Hay que recordar que yo en aquel momento tenía una fractura renal, una fractura en el brazo y una lesión en la espalda importante, por lo cual, si medimos clínicamente el dolor, sería 10 sobre 10. No me habían puesto ningún analgésico todavía porque no sabían qué es lo que me pasaba. Lo pude comprobar después, mi historial clínico, pero yo estaba en paz y tranquilidad. De pronto, como el que embute un elemento en una caja, vuelvo otra vez, como Dios me trajo al mundo, lleno de cables por todas partes y con muchísimos dolores.
Doctor Gaona, ¿y todo esto no puede ser fruto de la imaginación, de la sugestión, de un delirio? Ya no hablo de alguien que se lo invente para llamar la atención, hablo de cosas que se pueden somatizar. ¿Puede ser producto de la imaginación, de la sugestión, de un delirio?
Bueno, en principio eso es lo que yo también tenía o manejaba, evidentemente, como hipótesis, ¿no? Estas son cosas que la gente se inventa. Entonces, después de que tienes esa primera hipótesis, que es una hipótesis, por otro lado, compartida por muchas personas de la ciencia más ortodoxa, pero en las que insisto que no han movido la mayor parte de ellos ni un solo dedo para profundizar más en el tema, pues te empiezas a dar cuenta de que no. De que, para empezar, ya en un primer nivel de estudio, puede que alguno se lo invente, pero tantas miles de personas y con tantas, en un momento dado, pruebas y con tanto deje de sinceridad, ese nivel queda, desde mi punto de vista, totalmente descartado. Entonces viene otro nivel también de investigación. Dice, vale, no se lo inventan, pero, caray, ¿será su imaginación? Y entonces es cuando se comienzan a hacer pruebas, como las que hizo Samparnia, por ejemplo, en Estados Unidos, en el que ponían pantallas en el techo y todo este tipo de cosas. Y se comienza a ver que, aunque en un momento dado pudiera ser que solamente un caso de cada 1,000 fuese comprobado, y hay muchos que son comprobados, con que solamente hubiese un caso, ya podíamos dar validez a la hipótesis. Y eso es lo que es realmente fascinante.
López Martínez, cuando hay una insuficiencia, digo por un episodio de cualquier tipo, que te acerca a la muerte, una insuficiencia química, por tanto, reacciones biológicas, ¿te pueden provocar alucinaciones? Es decir, insuficiencia de oxígeno, en fin, todo lo que se puede producir en un organismo humano cuando está a las puertas de la muerte, ¿pueden desencadenar algo que nos confunda y nos haga pensar que estas personas están viendo lo que allí está ocurriendo y esa puede ser algo que está es inherente al ser humano? Es decir, ¿cabe explicar lógicamente todo esto que estamos oyendo?
Esa era una teoría que se venía manteniendo para explicar todo esto. Porque vamos a ver, ante estas situaciones, los hombres de ciencia y mujeres de ciencia, ¿sí?, en los hospitales, pues reaccionamos diciendo, o sea, quitándole importancia o no dándole importancia ninguna y diciendo esto son alucinaciones. Con el fin de explicar esa postura nuestra, fomentó mucho una teoría que decía que debido a la anoxia que se produce en la parada cardíaca...
¿Anoxia qué es?
Sí, falta de oxígeno.
Ajá.
Sí, debido a la falta de oxígeno que se produce, aunque sea durante leves segundos, durante la parada cardiorrespiratoria o el coma, esto es suficiente para que esta anoxia, esta falta de oxígeno, actúe a nivel del córtex cerebral, a nivel de la corteza cerebral. Entonces, esto va a ser suficiente, se esgrimía esta teoría, para que a partir de ese momento el neocórtex o la corteza cerebral emita imágenes, y estos son las alucinaciones. Pero mirando sobre todo el caso del doctor, el neurocirujano Eben Alexander, que era precisamente uno de los que defendía esta teoría, resulta que él en el año 2008, este señor contrajo una meningitis. Una meningitis en el adulto por Escherichia coli. Una meningitis por Escherichia coli es una situación, una enfermedad muy grave que estadísticamente su resultado habla de lo siguiente. Habla de 95% de mortalidad y 5% con lesiones irrecuperables.
Muy grave, por tanto.
Excepto el caso del doctor Alexander, que después de 7 días en coma con electroencefalograma plano se recuperó. Entonces, ¿qué pasa? Ahí la anoxia actúa, no, ahí actúa la Escherichia coli. ¿Y qué hace esa bacteria? Pues no es que le quite oxígeno o no le aporte oxígeno al neocórtex, sino que destruye el neocórtex. Con lo cual, ante este caso ya se tira por tierra la teoría de esa anoxia que se hablaba antes, que era la responsable de esas alucinaciones, que por cierto, la ciencia no puede demostrar en qué consiste el mecanismo a nivel cerebral de una alucinación, es decir, cómo actúa la alucinación a nivel cerebral, qué áreas son las que estimula y por qué se produce aquí. Y otro dato importante es que millones de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, que tienen factores en común, muy similares, todos muy similares, ¿qué pasa? ¿Que todos alucinan lo mismo?
Dejarme una última pregunta, para los tres, darme vuestra opinión respecto al planteamiento que os hago. ¿Creéis que investigar si hay vida más allá de la muerte, si incluso las afirmaciones que hacéis aquí, que estáis haciendo esta noche aquí, os desprestigian de cara a la comunidad médica, Gaona?
Pues bueno, la verdad que quizá hace años me podría haber preocupado de eso, pero a medida que te vas volviendo maduro, no solamente en tu vida personal, sino en tu vida profesional, te va dando igual. Pero también hay otro factor también que creo que es tremendamente importante, y es que en la historia de la ciencia, en la propia historia de la humanidad, personas que en un momento dado han roto con moldes son las que realmente han hecho avanzar el pensamiento humano, han hecho avanzar la ciencia, etcétera, ¿no? Entonces, tampoco me preocupa excesivamente que haya personas, compañeros, que en un momento dado te tilden de excéntrico, tal y cual. Y además, os diré una última cuestión. Fundamentalmente, cuando damos, incluso hacemos debates con otros compañeros y tal y cual, es frecuentísimo que después del debate se acerquen en petit comité y te digan, oye, Gaona, pero tú realmente, a ver, explícame más sobre esto, o te voy a contar también algo que me pasó hace años. Es decir, que una cosa es la cara a la galería y otra cosa es realmente lo que sucede a muchos humanos, porque muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte o experiencias de otro tipo también lo guardan en su faceta más íntima con tal de no ser tildados de extravagantes o de perturbados.
Doctor López Martínez, investigar sobre si hay vida más allá de la muerte, ¿en algún momento ha considerado que podría desprestigiarle más allá de que hoy por hoy le pueda dar exactamente igual? Pero supongo que hubo un momento en el que estuvo en ese límite de decir, pero bueno, yo un médico, trabajando en urgencias, hablando de estos temas, me van a tildar de, en fin, un friki, ¿no? ¿En algún momento tuvo esa sensación?
Bueno, no es que tuviera la sensación, es que me publicaron en prensa diciendo que era un chamán y que era un brujo. Entonces, pues, la verdad es que de primer momento te afecta un poco, ten en cuenta que Cartagena es una ciudad pequeña, relativamente pequeña, todos nos conocemos, 25 años en urgencias dan para mucho, quiero decir que da para tiempo para ver hasta varias generaciones en una misma familia, eres, eres alguien conocido, ¿no? Y bueno, pues sí, te afecta un poquito, te afecta pero muy poco, porque lo que más te lleva a ti, lo que más te empuja, de donde sacas la fuerza para hablar de esto es de las evidencias que no se pueden negar, de las evidencias, insisto, de muchas, muchas personas que no se pueden negar. Y luego, pues bueno, luego el universo, como yo digo, te da un regalo, ¿no? Y en mi caso me dio el regalo en el pasado mes de julio, ¿no? Porque en el pasado mes de julio yo tuve una trombosis cerebral. Y entonces pude ver qué pasa después de la trombosis.
¿Eso es como una especie de ictus hemorrágico?
No, no, hemorrágico no. El ictus puede ser hemorrágico o puede no ser hemorrágico.
Correcto.
¿Sí? Pero eso ya se determina después con las pruebas que hay que hacer, ¿no? Pero a mí me dio un ictus o una trombosis que me afectó a todo el lado izquierdo, ¿sí? Tanto miembro superior como miembro inferior. Y que me afectó también al habla, tenía la boca torcida y tenía una parálisis facial, ¿sí? Con ese planteamiento, estando en el hospital, me acerqué a urgencias. Mi compañero, al verme, se asustó, me dijo, ¿qué te pasa, Juanjo? Y le dije, que me está dando una trombosis, porque ya la disartria era llamativa. La disartria, para explicarlo, es la dificultad para articular ya la palabra, ¿no?
Comprendo, sí.
Sí. Él se asustó, me agarró, vamos a la zona de camas, por favor una cama, como es natural en urgencias, muchas veces pues, no habían camas, ¿no? Entonces se pone delante de mí y me ayuda a sentarme en un sillón. Dice, siéntate en este sillón y espérate que va a venir una cama. En ese momento aparecen otros dos compañeros y se quedan mirándome los tres, preguntándole al primero. Los dos que han llegado, ¿qué pasa? Mira, Juanjo, ¿cómo está? Mira, y señalaban con el dedo, fíjate que tienen una desviación, en fin, detallando todos los síntomas que presentaba yo en ese momento. Uh-huh. Y en ese momento es cuando yo, al verlos nerviosos, les digo, no preocuparos que igual esto queda en nada y se soluciona, no preocuparos. Y yo noto que hablo claro otra vez, ¿no? Pero ellos no me atienden. Y al repetírselo de segunda vez es cuando tomo conciencia de que es que no me están oyendo, no me oyen, no me escuchan. Entonces yo pregunto a mí mismo, digo, bueno, ¿cómo que no me escuchan? Entonces, ¿desde dónde estoy hablando? Ay, estoy hablando desde el alma, no estoy hablando desde el cuerpo. Entonces al mirar a mi izquierda me di cuenta que mi cuerpo estaba a mi lado. Yo estaba fuera del cuerpo, pero sentado junto con mi cuerpo en el sillón. Entonces, como yo sé que para que me oigan tengo que utilizar el cuerpo, hice un movimiento y me adosé al cuerpo otra vez, me metí en el cuerpo e intenté hablar. Pero ¿qué pasó? Que me encontré con la sorpresa de que ya no articulaba ninguna palabra, sino que hacía lo que en medicina se llama, uno de los signos, en estos casos de ictus, fumaba en pipa. Es decir, cuando intentaba hablar soplaba, pf, soplaba, pf, pf, así, por el lado de la desviación de la comisura.
Ajá.
¿Qué pasa? Que en ese momento mi conciencia con ese valora la situación y como médico sé que ese signo de fumar en pipa en una trombosis o en un ictus, llámalo como quieras, pues resulta que es un signo de gravedad. Con lo cual me salgo otra vez del cuerpo y entonces trabajo con la conciencia, sin ese. Con esa conciencia que trabaja a la velocidad, no sé si de la luz o mucho más, porque en esa conciencia lo que es hacer un razonamiento que te lleve a una conclusión y esto te lleve a una decisión, es algo ya, es todo a la vez. Bien, pues con esa velocidad digo, pues si es hemorrágico, me quedan 3 o 4 minutos para marchar. En ese momento que aceptas que te puedes marchar, la sensación de paz que te invade es absolutamente inenarrable. Pero de forma automática, de forma inmediata, quiero decir, dije, no, yo tengo muchas cosas que hacer, me tengo que quedar. Pero claro, yo lo que tengo que hacer es congresos, charlas, necesito hablar correctamente, necesito moverme correctamente. O sea, que sí, me tengo que quedar, pero mi cuerpo tiene que estar sano. Y en ese momento que yo pensaba que tenía un monólogo, me doy cuenta y siento perfectamente, con una claridad meridiana, que hay una presencia, hay alguien detrás de mí. No sé quién, porque no me volví a verlo. Pero ese alguien me transmite un consejo, podríamos decir, que no una orden. Me dice, tú decides. Y cuando yo siento esa palabra, tú decides, la capacidad y la seguridad de que lo que yo dijera iba a pasar fue enorme. Fue un crecimiento exponencial. Entonces repetí lo mismo, me quedo, tengo muchas cosas que hacer, pero mi cuerpo tiene que estar absolutamente sano ya. En ese momento me interrumpen mis compañeros, que me agarran y me dicen, la cama está aquí, eran 3 metros. Andamos hacia la cama y cuando llego al lado de la cama llegan las neurólogas, que dicen que me pongan, venga, poner ya a Juanjo en la cama, y yo me giro hacia ellas y les digo, pero ¿me acuesto vestido o me quito la ropa? En ese momento me dice mi compañero, Juanjo, estás hablando correctamente. Digo, ostras, es verdad. Digo, a ver, suéltame. Ah, mi brazo también lo muevo correctamente. A ver, suéltame. Caramba. La pierna también la muevo correctamente. Total, que me desnudé, yo solo me acosté y me quedé ingresado, como dijo la neuróloga después de explorarme, te quedas ingresado para hacerte pruebas por lo que me han contado tus compañeros. Porque si yo no supiera nada de eso, después de explorarte te diría, levántate y vete a tu casa que tú estás bien.
Caramba. Pertierra, hablar de estas cosas siendo un médico de reconocido prestigio ante la comunidad médica, ¿te ha desprestigiado?
No, para nada. Lo que pasa es que ha habido una metamorfosis. Al principio, pues, me costó sendas visitas al despacho de jefe de servicio y director médico, que me recomendaron de una forma
educada,
amable, que dejase de investigar. Pero curiosamente, pasado el tiempo, en una de las charlas que di sobre esta experiencia cercana a la muerte, fue en el Colegio de Médicos, con muchísimos especialistas, de no solamente del hospital donde había trabajado, sino de toda Málaga, y que, bueno, yo creo que la conciencia con ese ha cambiado totalmente de esta experiencia cercana a la muerte. Ha habido, pues como digo, una metamorfosis de no querer dar a conocer y tener miedo de dar a conocer, a abiertamente dar a conocer esta experiencia.
Doctor Gaona, doctor López Martínez, doctor Pertierra, gracias por compartir vuestras investigaciones con los oyentes de La Noche de COPE. Gracias y buenas noches.
Ha sido un placer, buenas noches.
Ha sido un placer. Gracias. Buenas noches.
Gracias. Si eres católico, si eres creyente, sabes que hay vida más allá de la muerte. Si no lo eres, si eres de los que crees solo lo que demuestra la ciencia, a lo mejor esta noche también te sumas a los que creemos que hay vida después de la muerte.